Bueno, recibimos a esta hora y agradecemos el contacto con Radio Universo. Estamos junto a Gilberto Aranda. Él es académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por supuesto, analista internacional, y quien ha estado permanentemente atento a lo que ha sido el progreso de la retórica de Donald Trump. Gilberto, lo hemos hablado en otras oportunidades, y la culminación quizás de sus peores amenazas o vaticinios en relación a lo que ha ocurrido en torno a Nicolás Maduro. Digo los peores para algunos, pero los mejores para otros. Acá en nuestro país tenemos una gran diferencia entre la manera en que lo pondera el presidente en ejercicio y el presidente electo, por ejemplo. Gilberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universo.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Saludos a quienes nos escuchan en Radio Universo.
La primera pregunta tiene que ver con lo que vimos ayer en Nueva York, esta comparecencia de este Nicolás Maduro, dicen los periodistas, completamente demudado, diferente a esa desconexión que mostró en todas las fotos que tuvimos después de su detención, esa imagen con los pulgares arriba, el saludo al personal de la DEA de buenas noches y Happy New Year. Ayer estaba más complicado y lo único que dijo es que es inocente y que sigue siendo presidente de su país y que es un prisionero de guerra. ¿Cómo ponderar, cómo mirar, cómo tomarle el peso a la escena que estoy describiendo?
Bueno, desde luego, si quieres apostillar al principio un poco lo que decías, yo también voy a celebrar que finalmente todos en Chile, de izquierda a derecha, reconozcamos que se trata de un dictador y de un gobierno dictatorial el que ha gobernado Venezuela hace ya muchos años. Por supuesto que hay diferencias respecto a la ponderación de una intervención unilateral que es contraria al derecho internacional. Y eso es importante que, más allá de que algunos estén contentos o felices, lo tengamos muy claro, que aquí el derecho internacional ha quedado seriamente dañado. Para los países pequeños y medianos como el nuestro, que dependemos más de la ley, los que tienen la fuerza pueden mirar a un lado. Es complicado porque algún día podemos estar nosotros en ese espacio. Luego de eso, decirte que yo lo que veo es un expresidente, un dictador que ha sido extraído y que por lo tanto ha pasado de gobernar un país a estar en una situación de absoluta dependencia y desprotección. Por lo tanto, me imagino que esa primera noche caló hondo en su espíritu y de alguna manera se reflejó en una declaración que, si bien todo hace parecer que fue muy firme, también está en conciencia de que está en una situación muy diferente a la que tenía 2 días atrás. Lo que me parece más relevante es que lo que algunos especulaban respecto a que podía declararse culpable y abreviar el juicio, por lo tanto retiro de cargos y colaboración desde un inicio, hoy en primera instancia eso no ha ocurrido. El juicio continuará ya en marzo y por lo tanto todos los cargos que se presentaron serán analizados por un jurado y por el tribunal que ha sido designado en Estados Unidos para el caso.
Y en esa misma línea, Gilberto, buenos días, también los saludo por acá. Esta declaración de afirmar que es prisionero de guerra también, ¿qué punto pone ahí al declarar esto Nicolás Maduro?
Bueno, muy buenos días, Angélica. Yo lo que pienso es que de alguna manera esta dimensión significa que él está haciendo de alguna manera referencia a que, como todo prisionero de guerra, también tiene derechos, hay normas humanitarias, derecho internacional humanitario, que de alguna manera considera una situación de los prisioneros en guerra. Lo que pasa es que todo esto se contamina con lo que ha sido la contingencia en los últimos meses con un Estados Unidos que cuando concentra la flotilla dice que está en guerra, y definitivamente es una guerra distinta, pero finalmente una guerra contra lo que denomina narcoterrorismo. Pero posteriormente Estados Unidos, una vez que ya consuma la acción, dice que en realidad no está en guerra con nadie, solamente con quienes trafican droga y también con quienes liberan de las cárceles a criminales para ir a Estados Unidos, pero que no está en guerra con Venezuela y que no fue una opción, no fue una operación militar, sino que una operación policial. Entonces, por supuesto que todo esto está contaminado y claramente esto fue una intervención unilateral armada. Por lo tanto, se trata de un grado de hostilidad, si no una guerra frontal y prolongada, algo bien, bien cercano.
Bueno, ayer justamente miembros del Consejo de Seguridad de la ONU criticaron la intervención militar, entre ellos Paula Narváez, en representación de Chile también. Y lo que hice relación con este debate en torno a algunos presidentes europeos, Emmanuel Macron, pongo de ejemplo, que ayer morigeraba sus dichos. Había celebrado inicialmente la captura de Maduro, pero después señalaba que no le gustaba tanto el cómo. ¿Cómo separar el fondo de la forma? Porque probablemente estamos todos de acuerdo en que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura, y digo es porque sigue en ejercicio en Venezuela, y todo el mundo anhelaba que saliera para que puedan retornar las personas que han tenido que forzadamente salir. Hay investigaciones donde nosotros hemos aportado ante la Corte Penal Internacional antecedentes como la muerte de Ronald Ojeda en nuestro país. Pero claro, pero en paralelo no es la manera, violando la soberanía de un país. ¿Cómo se hubiese resuelto esa ecuación, Gilberto?
Qué importante lo que dice Octavia, porque el caso Macron es muy representativo respecto a sus primeras declaraciones y cómo, qué fuerte lo que voy a decir, que pero fue la ultraderecha la que le mandó la plana, ¿no? Si uno lo compara con la declaración de Marine Le Pen, que dice que un país, por muy débil que sea, no puede ser de alguna manera tratado de esa forma, pues nos lleva a una sensatez. O sea, lo dice Marine Le Pen y el presidente en ejercicio, que es un hombre de centro derecha, completamente sensato. Yo me imagino que lo que dijo antes fue llevado por por toda la tensión que significa negociar con Estados Unidos por el tema de Ucrania, donde a los europeos se les ha invisibilizado muchas veces, y al mismo tiempo entendiendo que no puede plantarle cara o enfrentarse en cada uno de los escenarios con Estados Unidos para poder de alguna manera incidir en lo de Ucrania, que es lo que es su es el barrio, tiene que dejar pasar otras cosas. Pero claro, hizo esta declaración que después me imagino que lo termina corrigiendo, porque mire, antes habían operaciones unilaterales y muchas veces había un gran cuestionamiento pero siempre se argumentaba el tema de los derechos humanos, la democracia. Pues nada de eso concurre hoy. El presidente Trump más bien alega que el tema es la reconstrucción de un país, la reorganización y el petróleo que sale a cada momento. Entonces, claro, en esa tesitura, pues avalar lo que pasó es aún más difícil. Nadie habla ni de presos políticos. Acá los únicos que han hablado de presos políticos y una liberación son Edmundo González, que se le quitó completamente el piso, no está ni en la cercanía de tener un papel, y también Capriles, que algo ha dicho, ¿no? Hay que pensar en eso, pero nadie pareciera reflexionar acerca de eso. Entonces me imagino que el presidente Macron, de todo eso, cambió su punto de vista.
Claro, y ahí da pie también para todo lo que ayer se hablaba justamente en este Consejo de Emergencia de Seguridad de la ONU. Hablaron de neocolonialismo, también condenaron la agresión, esta reivindicación casi unánime por resolver las disputas internacionales de manera pacífica. Y ahí volvemos al punto de petróleo que tú también ya planteabas, Gilberto. Entonces, esto es petróleo, es democracia. ¿Qué busca Estados Unidos también con esta intervención?
O sea, solamente me voy a remitir a las palabras de quienes dicen que están a cargo y al frente de Venezuela, que es Estados Unidos. Y lo que ha dicho, tanto en la primera conferencia de prensa como en la entrevista que ayer dio a NBC el presidente Trump, es que lo que interesa son objetivos de seguridad para Estados Unidos y que va a poner todo su esfuerzo, junto con esta comisión que ha nombrado, el lograr reorganizar el país para reconstruir su capacidad petrolífera. Ya nos explicó antes que el acceso al petróleo, a las comunicaciones terrestres, marítimas, etcétera, es lo primordial. Es decir, aquí hay objetivos geopolíticos. Esa globalización que algunos tanto criticaron, que tanto se criticó, que decía que era capitalismo con democracia liberal, yo soy de los que pienso que algo se podía rescatar de aquello. Otros me dirán que era puro cinismo. Claro. Pero hoy día ya no estamos en un mundo de la globalización, estamos en el mundo de la geopolítica dura, donde Estados Unidos intenta reconstituir su predominio en el hemisferio occidental, que ya llama nuestro hemisferio, como en el posteo del Departamento de Estado. Sí. Eso significa todas las Américas, pero en primer lugar esa área primordial que es el Caribe. Eso a través de la doctrina Monroe, hoy día llamada Donroe, etcétera. Es decir, el nivel de, no sé si transparencia es tan alto que tenemos que olvidarnos, al menos por el momento, y eso lo dijo claramente, antes de 18 meses, no, de elecciones, de un regreso de un gobierno con participación de la oposición. Eso no está ni de cerca, ni es un mensaje para lo que ocurre en Venezuela. Antes de 18 meses, pues no.
Perdona, déjame ir, quedarme un minuto más en Estados Unidos antes de analizar lo que está pasando en Venezuela, y tiene que ver con este posteo que tú señalas. Yo no sé si la gente lo ha visto, pero ayer el Departamento de Estado norteamericano, a través de su cuenta oficial en X, publicó una foto de Donald Trump en blanco y negro, esa foto con el rictus bien serio, "This is our hemisphere", señalando que obviamente es su hemisferio, el de Estados Unidos, y que presidente Trump no va a permitir que la seguridad se vea amenazada. Es bien increíble. Esto viene también precedido de una entrevista de Marco Rubio, Gilberto, para contarlo a nuestros auditores, donde él efectivamente es donde dice esta frase y desarrolla esta idea. Y por supuesto después la unidad que él dirige, el Departamento de Estado, termina notificándonos a través de esta imagen de que este hemisferio le pertenece a Estados Unidos. Y además "our" está escrito en rojo. ¿Cómo interpretar este posteo sin sobrereaccionar, pero también entendiendo la señal política que hay detrás?
Yo creo que en parte nos devuelve al mundo del siglo XIX. Aquí, uh-huh. Yo sé que en Chile y en muchos otros lugares somos aficionados a pensar del periodo entreguerra, el auge de los fascismos, volvemos 100 años atrás. No, la verdad es que yo estoy pensando en el mundo de hace 140, 130 años atrás, donde el derecho internacional estaba todavía muy infradesarrollado, y básicamente los comportamientos eran dictaminados por la capacidad política, el músculo militar de cada estado. Es un mundo de imperialismo, de choque imperialismo y de constitución de esferas de influencia. Eso es aquello, nos devuelve más bien a ese mundo donde lo que existía era una doctrina Monroe que fue enterrada en 1933 por la administración de Estados Unidos, que durante mucho tiempo se le va recordando, pero nunca de la manera en cómo se ha invocado ahora. O sea, se está invocando una doctrina de 1823, sí. Y parece increíble, y en esa tesitura estamos.
Y en esa misma línea, Gilberto, entonces, ¿qué tanto puede usar este recurso de la seguridad nacional Donald Trump para, en el fondo, respaldar todas las medidas, todas las acciones que toma? Y está también hoy día hablando que el próximo es Cuba, habla sobre Colombia, también México, bueno, también está en el radar Groenlandia. Entonces, ¿qué tanto puede usar este recurso de la seguridad nacional para poder avalar estas acciones que ha emprendido últimamente?
Lo que pasa es que Estados Unidos entiende que la seguridad nacional no solamente es proteger su territorio, sino que su entorno, y aquello significa proteger sus eventuales mercados ampliados, su acceso a recursos, su llegada con su tecnología prioritaria. O sea, es mucho más amplio que el exclusivo territorio, por eso lo amplía a todo el hemisferio, más allá de que muchos estemos en desacuerdo con esa mirada. Esa es la manera de pensar de Estados Unidos. Al mismo tiempo, quiero decirte algo, hay que reconocer, sí, que aprendieron algo, ¿eh? Hay un cierto aprendizaje. Aprendieron, dirá, que en 2003, que una cosa es sacar a un dictador y otra cosa es gobernar un país.
Claro.
Y ahora lo que han hecho es sacar al dictador, pero no invadir a gran escala por el momento, ¿eh? Porque está lo de la segunda oleada. Y prefieren gobernar por delegación o tutelaje, dejando, si no intacto, en vigencia lo que es el régimen anterior. No ha caído el chavismo, cayó Maduro, pero no el chavismo. Por lo tanto, es una situación que vamos a tener que seguir con mucha atención. Y desde luego las amenazas, pues las amenazas sobre Colombia, claro, las amenazas veladas sobre México, aunque yo te diría que el quien debería estar más preocupado, porque ahí hay cuestiones personales también, del secretario de Estado, es Cuba. Es Cuba. Yo creo que Cuba podría ser el siguiente. Y además le adelanto algo que he dicho en otros medios. Yo tengo la impresión de que antes también vamos a tener noticias de Medio Oriente, concretamente Irán, donde puede haber algo en un futuro no muy lejano.
Estamos con Gilberto Baranda, analista internacional y miembro del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Tú señalabas recién lo que tiene que ver con la figura del régimen de Nicolás Maduro. Cayó Maduro, fue detenido, está en Estados Unidos. No así el régimen. Delcy Rodríguez ayer hablaba incluso de cooperación, abro comillas, dice que e invita a Estados Unidos a trabajar juntos en una agenda de cooperación, luego que Donald Trump también va y viene en términos de o hace lo que yo quiero o le va a ir peor, pero ayer también él señalaba que ella está cooperando. ¿cómo mirar la figura de Delcy Rodríguez? Y en función de, hablando de Marco Rubio, él ayer dio una entrevista al programa Face Nation, y sabes lo que él explicó de manera bastante enérgica, pero no tan bien, la pregunta de por qué Vladimir Padrino López y Diosdado Cabellos, imputados también como miembros de este cartel prácticamente de los soles que estaba a cargo de Venezuela, no fueron ordenadas sus detenciones, y tampoco Daisy Castillo, miembro del régimen. Y él decía que era una operación de joyería tan quirúrgica que no podían tomar más de 2 personas. Decía, mire la escandalera, por 2, imagínese si hubiésemos traído a 5. Pero no termina de explicar bien a Estados Unidos por qué, si para ellos todos son narcotraficantes vinculados al narcoterrorismo, ese es el nivel de imputación en contra de Diosdado Cabello, a uno los deja libres y al otro se los trae a Estados Unidos. Porque esa selección, la mirada más conspiranoica es que esto está todo, es un montaje, y estamos viendo un baile de máscaras, Gilberto. O simplemente Estados Unidos mueve las piezas del ajedrez en función de negociaciones que nunca probablemente vamos a conocer.
Pues yo creo que las dos metáforas son complementarias. Sí. Tenemos algo de baile de máscaras porque hay muchas apariencias, pero particularmente la parte venezolana, porque Delcy Rodríguez hizo una contorsión entre lo que dijo a primera hora el sábado y lo que nos empezó a explicar el domingo y ayer, con toda la juramentación y todo esto. Claramente una contorsión, sí. De hecho, el país fue absolutamente vulnerado. Uh-huh. Murieron, claro, 80 personas, 32 extranjeros, cubanos, pero otra muy importante. Entonces, sí, estamos colocando el foco en Maduro y Cilia Flores, yo lo entiendo, pero murió gente también. Para Estados Unidos una operación exitosa, claro, no tuvieron baja, claro, y los objetivos trazados lo hicieron, una operación militar exitosa, otro es lo político y otro es el deterioro del derecho internacional, la grave golpe al derecho internacional. Pero en cualquier caso, decirte que Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello fueron no solamente designados como parte del cartel de los soles, sino que además se le ofreció recompensa por ello.
Uh-huh. Sí.
No tan alto como la de Maduro, pero se le ofreció recompensa. Yo creo que sí hay mucho de operación de relojería, de mover piezas. Se entiende que la única manera, a diferencia de Irak, donde se descabezó también a la Fuerza Armada, y al final la Fuerza Armada pasó a ser parte de la resistencia, la Fuerza Armada dislocada pasó a ser parte de la resistencia. A diferencia de eso, muy diferentes por supuesto dos países, uh-huh, se ha apostado por dejar sin golpes a una Fuerza Armada que, ojo, todavía podemos tener noticias, que es supremamente leal a Vladimir Padrino López, quien está hace 11 años a la cabeza de ese Ministerio de Defensa. Y eso significa que se tragan eso para que Delcy Rodríguez lo controle y puede gestionar y administrar, pero esto es un poder muy muy fragilizado porque depende de Estados Unidos. Estados Unidos ya dijo, quiero acceso a todo, quiero acceso a petróleo, quiero acceso a puentes, quiero acceso a carreteras, quiero acceso a todo. Entonces claramente la situación de Delcy Rodríguez es muy 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 frágil.
Perdón, pero solo, perdón, sé que la Angélica quiere ir a otro tema que es importante, pero no me termina de cuadrar por qué puedo haber tenido a Diosdado en la mira o no, decido, claro, dejarlo, pero las imágenes que nos llegan hoy día en la mañana de Diosdado Cabello recorriendo Caracas, Delcy Rodríguez jurando como presidente electa. Entonces, no solo no los toma detenidos, sino que los deja a cargo del país, Gilberto. ¿Por quién está pidiendo de recompensa de 25 millones de dólares por estar vinculado al cartel de los, claro, soles y al narcotráfico? Entonces, incluso, perdón, la última información que leo, estoy en Infobae, revelan viajes de Diosdado Cabello, figura clave del régimen venezolano, a la frontera con Colombia para asegurar el tráfico de drogas con el ELN colombiano. Esto está en el texto judicial del Departamento de Justicia, que es el sustento de la imputación, en ejercicio. ¿Cómo se entiende?
Sí, bueno, yo te acabo de explicar, sí, o acabo de comentar, uh-huh, lo que es Vladimir Padrino López, y yo creo que ahí no hay muchas interpretaciones. Uh-huh. Vladimir Padrino López tiene la, sí, lealtad de la Fuerza Armada Bolivariana.
Y es clave.
Y es clave por el momento. De ahí, claro, que más adelante se le pueda sacar es otra cosa. Claro, hay más interrogantes con Diosdado Cabello, que es el único del círculo chavista que estuvo desde primera hora con Chávez, de aquel, uh-huh, intento golpe de Estado del año 92. Diosdado Cabello, por lo tanto, está absolutamente, de alguna manera, es rechazado por Estados Unidos, sí, y se le ha dejado sobrevivir, me imagino que para dar alguna señal también de voluntad con los nuevos administradores del poder. Al final, mira, para ser, uh-huh, de claro, algo también, hubo un soplo desde adentro, algo claro. Algo huele mal en Venezuela.
¿Quién es el traidor? Saber,
ese es lo que ha rumoreado,
no sé
claro.
Quién es, no sé sí. Quién es, entonces por eso todos también hacen contorsiones y aparentan cosas, más allá de que alguien dijo más de lo que debió para desde el punto de vista del gobierno venezolano, desde el punto de vista de la dictadura. Y por lo tanto también hay alguien que traicionó y que sin embargo, traicionó a Maduro, pero sin embargo hoy día está más interesado en sobrevivir. Entonces hay harto de baile de máscara, pero también de tablero de ajedrez.
Claro, toda una estrategia muy bien pensada. Y yo lo traigo, Gilberto, a nuestro país y la relación que va a tener Chile próximamente ya cuando asuma José Antonio Kast, presidente electo, y la relación que vamos a tener con Estados Unidos y directamente con Donald Trump. En las primeras declaraciones, justamente en el punto de prensa el día sábado, Donald Trump hablaba de buenas relaciones con Chile y Argentina, nos nombró en el discurso, justamente. Sí, ¿Cómo se viene ese escenario también para nuestro país?
Sí, fue en esa conferencia de prensa se habló de Chile y Argentina, eso habla de que estamos hablando de países pequeños, pero no invisibles, como... Claro. Como decía un profesor argentino, ¿no? Son países pequeños, pero no invisibles, existen en el mundo, por eso también a veces pueden ser usados de ejemplo, pueden ser usados de conejillos de India, esto lo digo lo último yo, etcétera, ¿no? Porque tienen algunos efectos, más allá de que capacidad militar o peso, pues no tienen. Desde luego, decirte que yo me imagino que va a haber una mucho mejor relación, de que va a haber un cierto alineamiento. La pregunta es cuán cerrado va a ser ese alineamiento, porque usted comprenderá que después de lo que hemos visto y la transparentación de los objetivos por parte de Estados Unidos, hoy día dificulto que alguien pueda decir que todo esto fue hecho por los derechos humanos o por el regreso a la democracia. Entonces, desde esa perspectiva, o incluso que esto fortalece el derecho internacional, ¿no? Eso no es así. Todo lo que ha pasado debilita al derecho internacional, no tiene en cuenta ni la democracia porque han sido negados María Corina Machado y Edmundo González, ni tiene en cuenta también, y no se está alegando temas de derechos humanos. Entonces, en ese contexto es que yo entiendo que va a haber una proxémica muy importante, va a haber un alineamiento más importante, pero el punto es, va a ser, yo entiendo que Estados Unidos es el que de alguna manera suministra el paraguas de seguridad y defensa para esta parte del mundo, pero otra cosa es que hay intereses comerciales donde Estados Unidos, pues la verdad, nos compra más o menos la mitad de lo que nos compra solo China y mucho menos de lo que nos compra Asia en suma. Entonces, cuando nos dice la Estrategia de Seguridad Nacional que quiere que los países que han desarrollado un comercio con otros lugares extrahemisféricos lo disminuyan, yo me pregunto, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Vamos a ser pragmáticos y vamos a intentar tener opciones multidimensionales? O el alineamiento va a ser tan absoluto que vamos a completamente subordinarnos también en lo comercial, que eso podría tener aspectos bien complicados para nuestra economía. Entonces, yo entiendo que en lo seguridad y defensa tiene que haber, por cierto, una relación estrecha, pero en los otros ámbitos creo que hay que preservar la autonomía como un bien que traspasa cada gobierno.
Perfecto, ahí la mirada, ahí súper interesante, sí. Empezar a tratar de entender y de poner las piezas del ajedrez en un escenario donde puedan ser atendibles y entendibles, Gilberto, pero falta todavía historia que se está escribiendo por estas horas. Gilberto Aranda, analista internacional y miembro de doctor en estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Universo, Gilberto.
A ustedes, muy buenos días.